Página 27. 2. La trama del pasado. Epígrafe. Cada individuo fue ampliando su contexto social a través de las íntimas relaciones en que estuvo implicada su familia. Pero más allá de los favores, preferencias o solidaridades políticas que produjeron, los parentescos significaron la permanencia en el poder de determinados grupos familiares a través de cabezas de linajes alternativas. Ana Inés Ferreira, Élite dirigente y vida cotidiana en Córdoba, 1835-1852. San Luis de la Punta, mitad de 1840. En el atardecer, un paisano con aspecto de miliciano, chaquetilla de un azul desteñido y un sable a la cintura, cabalgaba por el largo callejón entre tapiales de la entrada a San Luis de la Punta. Si bien se oían voces tras los muros de adobe, no se veía a nadie. La tormenta que se cernía había metido a muchos en sus casas. Frente a la plaza, la iglesia mayor y la casa de gobierno lucían como las describiera Samuel Hayek tiempo atrás. Todo era pobreza y apatía. 10 años de guerra civil no habían pasado en vano para las provincias sin puerto. Los nubarrones y un vientecillo tibio y terroso enturbiaban la claridad que quedaba. Aún no estaban encendidos los faroles de la calle. A 2 cuadras de la plaza y a 50 metros del descampado se alzaban unas casas de muros muertos sostenidos por plantas de tunas que protegían las rajaduras de las paredes. El hombre se detuvo frente a una que mostraba los faroles de la entrada arrancados y la vereda hundida. En el frontis nacían unos hierbajos que se elevaban sobre el techo. Ató el caballo al palenque de la calzada y golpeó la puerta con el talero, pero solo le respondió el silencio. Volvió a hacerlo, se recostó contra la pared y lió un cigarro. Una vieja desdentada, con un pañuelo que le sostenía la quijada atado a la cabeza, preguntó: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Por la rendija. Recado de don Manuel, dijo el paisano. La vieja le hizo señas de que entrara. Cerró la puerta y sus pasos arrastrados se perdieron en la lejanía de patios y corredores mientras le hacía señas de que pasara. El hombre se quitó el sombrero, más como reflejo de una remota educación que por respeto, y siguió la desmedrada candela entre las tinieblas interiores. La cabeza de la mujer bollaba en la oscuridad, y él, hombre de espacios abiertos, sintió que la casa a oscuras, con las paredes que vislumbraba cercanas, le producía un desagradable ahogo. La luz crepuscular daba cierta claridad al patio y la maraña se enseñoreaba a metros del aljibe. En el brocal, varios gatos se lamían la pelambre, indiferentes a un perro que, encadenado, ladraba rabiosamente. En los respaldos de unos bancos derrengados, cloquearon varias gallinas. Otra débil luz flameaba a través de una puerta entreabierta, y hacia allí se dirigió la mujer. Entraron en una habitación alta y espaciosa. Unos cuantos muebles desvencijados y una más perdurable mesa componían el mobiliario, todo avaramente iluminado. Un hombre estaba sentado a la mesa, el codo en el brazo del sillón que ocupaba, la cabeza caída hacia la izquierda y sostenida por 2 dedos. El paisano insinuó un movimiento de cabeza y el dueño de casa una caída de párpados. Fue todo el saludo. de Pampayasta, dijo el mensajero, entregándole un rollo de papel atado con una cinta punzó. El otro observó el lacrado, donde distinguió la torre con las 7 banderas. Lo hizo saltar con la uña y comenzó a leer. «Esto lleva muchos días en camino», dijo agriamente al concluir la lectura. El hombre aclaró: «No sé cuándo la remitió el gobernador. Yo la recibí hoy de mañana». El dueño de casa no era apuesto, pero lo desagradable, más que en su físico, estaba en la expresión, en los ademanes, en aquel bajar la cabeza rehuyendo los ojos para mirar después de soslayo. Plegó la comunicación y luego de permanecer encorvado, tamborileando sobre la mesa, murmuró: «Dígale a su excelencia que allí estaré». Se despidieron sin palabras, apenas con un gesto. Y mientras esperaba oír la puerta que se cerraría tras el intruso, el hombre de la sala se mantuvo quieto, como atrapado en un guadal de recuerdos. Al rato entró la vieja, mascullando plegarias o maldiciones, y puso delante del patrón un plato hondo y una sopera donde se mecía un caldo poco prometedor. En él se distinguían presas de gallina, hígados y patas. Una yema endurecida, redonda y amarilla, flotaba en el líquido. La anciana regresó trayendo un vaso y un botellón con vino. El hombre mondaba las patas del ave, quitando con delicadeza las uñas y los pellejos desprendidos. El perro se había callado y los gatos entraron, alertas, restregándose contra los muebles. Acariciándolos, les ofreció un hígado, una panza, algunos cueros que los animales tomaron con melindres sin dejar de ronronear. La mujer puso sobre la mesa una tabla de madera con unas costillas de vaca gruesas, negras de estar al aire libre, y una bandeja que contenía queso, un cuchillo, un cuenco de arrope y una pequeña cuchara de plata. «¡Soltá al perro!», ordenó el hombre, al tiempo que cortaba una tajada de queso desmenuzándola sobre el arrope. Lo removió y, con mejores maneras que aspecto, comenzó a comer. De a ratos, el maullido gutural de los felinos conseguía que él pescase algo de la sopa y se los entregara en la boca, sin descuidar a ninguno. Un perro enorme y de aspecto feroz, que apenas mereció un bufido protocolar de los gatos, entró a los saltos, gimiendo de excitación. Puso las patas sobre el sillón e intentó lamerle la cara, y él lo esquivó sin desagrado, acariciándolo. Después de unos segundos lo apartó, le ofreció uno de los huesos de costilla y colocó el cuenco de madera en el suelo. El animal comió vorazmente y luego, ante los ojos vigilantes de los felinos que habían saltado sobre los muebles, correteó, olisqueando el rastro del mensajero. Cuando el hombre acabó el postre, bebió 2 tragos de vino, enjuagándose la boca con él. Se puso de pie, bajo, compacto y fuerte a pesar de la edad, y aunque el pelo le huía de la frente, le colgaba, tapándole las orejas. El bigote le daba aspecto de malvado. La higiene se redujo a limpiarse los labios y las manos con el pañuelo. Alzando al gato amarillo, peludo y de ojos salvajes que había saltado sobre la mesa, su preferido, tomó la palmatoria y se perdió en las impenetrables tinieblas de los corredores, guiado, más que por la luz, por los saltos complacidos del perro.